tanto te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
El derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un nuevo Nos quemaron por brujas, quinto programa de esta séptima temporada aquí en Radio Presente. Estamos en vivo, siendo las 9:03 de la mañana y hasta las 10 de la mañana nos quedaremos compartiendo mucha, pero muchísima información. En esta mañana calurosa, según el servicio meteorológico, hoy la temperatura llegaría hasta los 27 grados con algunas lluvias por la tarde-noche. Veremos qué pasa. Ahora la temperatura 22 grados. Aquí en el estudio un poquito menos, gracias a la tecnología que colabora con la refrigeración de este espacio. Jessica Farías, la veo abrigada. Me pone mal.
No, estoy bastante bien. ¿Qué tal, Celeste Farman? Buenos días. Estoy muy bien, chaquetita. Dijimos que este año iba a ser el año de la chaqueta. Para la gente que no está escuchando, con Celeste Farman el año pasado determinamos que 2018 era el año de la chaquetita. Yo estoy cumpliendo con mi palabra.
Sí, está muy linda. A mí me da un poquito de calor. A ver qué tiene. Bueno, acá nuestras compañeras Ángela Siorciari, que acaba de llegar, está con una camisa preciosa, hermosísima. Igual que Alejandra Lescarbaura, que también tiene una bella camisa. Aquí en el estudio de la Radio Presente, Raquel Paso está del otro lado, escuchándonos, atenta siempre a la musicalización de este programa. Y Laura Mangia Laboria, a quien le mandamos un gran abrazo, la tenemos recorriendo México, lugares espectaculares. Ha estado con compañeras de CIMAC, de un espacio de comunicación feminista allí en la Ciudad de México. Así que bueno, nos manda sus relatos viajeros desde esta ciudad. Hoy tenemos un programa cargado de información, pero antes de meternos en el contenido vamos a repasar las redes sociales de este programa por si nos quieren contar algo.
Sí, Facebook, Nos quemaron por brujas, @NQPB, somos en Instagram y en Twitter y estamos en Audioboom y en Spotify como Nos quemaron por brujas. Búscanos por ahí, ahí no es una red social, pero sí nos podés escuchar.
Exactamente, y también te podés comunicar por teléfono al 6698-8121. Directamente llamás aquí a la radio y nos dejás tu mensaje, pedís un tema, decís que la radio está buenísima, que te gustan todos los programas. Todo eso podés hacer entonces al 6698-8121. Tenemos también muchas radios que retransmiten este programa. Por ejemplo, Radio La Quinta Pata de Córdoba, nos pueden escuchar los mismos días que salimos en vivo, pero a las 12 del mediodía. En Necochea también, Jessy, nos pueden escuchar.
Sí, nos pueden escuchar también los mismos días que salimos en vivo, pero por la noche a las 22 horas, mientras estás cenando, qué mejor que escucharnos ahí para que ese bocadito que te estás metiendo a la boca tenga un gusto más feminista. Porque sí, viste que la vida, hasta lo que consumís, lo consumís con las lentes violetas, en este caso con la lengua violeta sería.
Hermoso, precioso.
Este mate está vacío, ser este.
Bueno, ahora en un minutito más se lo estoy llenando. ¿Dijimos todas las radios? No, nos faltan un montón. Tenemos en Córdoba, por ejemplo, Radio Revés, los sábados a las 3 de la tarde, y en Mar del Plata, en Radio de la Azotea, los sábados también a las 6 de la tarde. Nos pueden escuchar nuevamente este programa, el del lunes y el del viernes, que como saben es un aquelarre cultural. Esta semana...
Ay, no, me encanta, no. Si el de la semana pasada con Choco Remix fue un furor, esta semana, por lo menos a mí, ya me adelantaron algo y me encanta porque la sigo mucho.
En un ratito la mismísima Ángela Ciorciari nos va a contar en vivo de qué se va a tratar el aquelarre cultural de este viernes. Pero vamos a dejar de tanta introducción, tanta palabrería, Jessica Farías, porque tenemos mucha información para compartir, así que no se vayan, hasta las 10 de la mañana estamos en vivo por Radio Presente.
Nos quemaron por brujas.
Ahora sí, información entonces de este miércoles 18 de abril. Estamos en el día sánguche entre los debates por el aborto, ¿no? Entonces, repasamos los de ayer, anticipamos lo de mañana. Es como un día interesante para hablar de eso.
Me encantan los miércoles, este día que parte a la semana. A nosotras nos gusta partir la información también.
A quienes no le debe gustar esta noticia son a los y las usuarias del tren Belgrano Norte, del tren Urquiza y del tren San Martín, porque, bueno, hay algunas demoras por fallas técnicas. Atención, quienes se tomen entonces los trenes Belgrano Norte, tren Urquiza y tren San Martín. Bueno, está un poco complicado moverse, paciencia. Son fallas técnicas, ¿se resolverán? No sabemos.
No sabemos, pero tenemos una buena noticia.
A ver.
Estamos hablando de la Copa que se está dando en Chile, la Copa América Femenina Chile 2018. Y el lunes estábamos hablando con Anaís de cómo nos estábamos preparando para el partidito. Finalmente Argentina venció a Colombia 3-1 en la primera fecha de la fase final de la Copa América. El jueves a las 16:45 Argentina va a enfrentar a Brasil. Partidazo.
Lo que no le preguntamos a Anaís, que me agendo para conversar.
Anoto.
Por ejemplo, en las ligas masculinas, Brasil es el gran rival. ¿Pasa lo mismo con las ligas de mujeres? ¿Brasil es el gran rival? ¿O de repente en las ligas femeninas, no sé, el gran rival es Uganda?
No sabemos. No creo que esté en la Copa América, pero...
No, tal cual.
Bueno, pero no es el mejor ejemplo. Pero seguramente, no sé, Uruguay será.
Uruguay puede
Colombia,
ser.
Colombia, no sabemos.
Colombia, bueno, no le fue muy bien, no, evidentemente no es.
Bueno, por ahí tuvo un desliz.
Bueno, nos vamos a formar un poco más en el tema, porque no estaríamos manejando mucho la cuestión futbolística. Por suerte está Anaís. Pero bueno, lo que sí sabemos es que hay mucho para compartir. Hoy, por ejemplo, hablando también de, bueno, los conflictos con los diferentes gremios en estos meses que vienen estando bastante candentes. Continúa el paro bancario, comenzó el martes y se extiende por 48 horas. Caminar por el microcentro es, verlo repleto de carteles sobre este paro bancario que, como decimos, se va a extender por 48 horas.
Así es, y ya nos metemos, ¿qué dices, Celeste Farman? ¿Lo hacemos? ¿Nos metemos en las portadas de los medios amigos?
Es un buen momento.
Arranquemos entonces por las portadas de, por ejemplo, estos medios que están hablando del tema del día, como decíamos, ¿no? El miércoles es el post Martes Verde, es decir, el día en donde sabemos qué es lo que ha sucedido en las jornadas a favor de la despenalización y la legalización del aborto, estas audiencias que se están dando en las comisiones que tienen que tratar los proyectos de ley. Nosotras estamos ahí poniendo nuestro voto para el proyecto de ley de la campaña nacional. Y Cosecha Roja y La Vaca hicieron algunas menciones al respecto. Yo aborté el relato de Muriel Santana en el Congreso, la actriz Muriel Santana, quien ya había manifestado a favor de la legalización del aborto, incluso había contado una experiencia personal, fue una de las oradoras el martes en el Congreso. eso. Acá se trata de aborto clandestino o aborto legal. El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes, es lo que estaba diciendo la actriz ayer cuando le tocaron esos 7 minutos para exponer a favor de la despenalización y legalización del aborto. Y por otro lado, La Vaca lo que nos trae es una croniquita de Puño y Letra y Puro Abrazo, Escritoras Unidas por el Grito Aborto Legal Ya. Son 251 escritoras las que llegaron hasta MU, ahí cerquita del Congreso, para firmar la carta abierta a diputadas y diputados para que voten el proyecto de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Otras se sumaron por mail, Twitter o WhatsApp para hacer crecer la lista a 350 firmantes. Al cierre de la nota, que es ayer, así que seguramente hoy se habrán sumado muchísimas más. Este es una crónica y un reportaje fotográfico que podemos ver ahí a las compañeras escritoras. Tiene algo que ver con el programa del viernes de Nos Quemaron por Brujas. Bueno. Justo está linkeado.
Bueno, interesante. Entonces, para seguir, recuerden, mañana nuevamente desde las 9:30 de la mañana pueden seguir el debate por Diputados TV, las exposiciones a favor o en contra de la legalización. No vamos a dar lugar a los argumentos en contra de la vida porque la verdad fue deplorable, cada vez más insólitos. No sé con qué tipo de argumentos van a llegar a mayo los y las antiderecho porque tienen una imaginación bastante, creo que ni Disney se animó a tanto,
no,
con las cosas que están inventando. Nos vamos para la revista Cítrica. Nos cuentan que hay vecinos y vecinas organizadas contra el glifosato. Hablamos de diferentes provincias que están activas y de pie contra el uso de agroquímicos. Bueno, esta lucha consigue pequeñas victorias. Por ejemplo, se prohibió que en varias localidades de Santa Fe y en Entre Ríos también se prohibiera el uso del glifosato gracias a la organización de vecinos y vecinas. Algo parecido nos cuenta también la cooperativa Tiempo Argentino, que ha cumplido 2 años de vida el último domingo. Vecinos, vecinas, ambientalistas lograron prohibir el glifosato en Gualeguaychú. En noviembre pasado, cuenta Tiempo Argentino, este medio denunció la situación crítica de la ciudad, donde crecieron los casos de niños, niñas enfermos de cáncer y leucemia. Ahora los concejales, las concejalas vetaron el uso del herbicida pese al voto negativo de, adivina qué fuerza política.
Hay una que está en contra de la vida misma.
Exactamente, en contra están los y las concejales de Cambiemos.
Seguimos con la información. Agencia Presentes nos dicen que piden que se investigue como crimen de odio un asesinato en San Isidro a DJA, esas son las siglas. De 65 años lo asesinaron a golpes y con 2 puñaladas. El 4 de abril lo encontraron tendido en la cama en su casa de la localidad bonaerense de Bécar, en el partido de San Isidro. 2 días después, un hombre de 29 años fue detenido por el crimen. Un perfume fue la clave que condujo a la investigación al presunto autor del asesinato. Piden que se investigue como un crimen de odio. Y vamos a recordar que estuvimos hablando la semana pasada sobre los 103 crímenes de odio por orientación sexual, expresión e identidad de género que se consignaron en 2017. Esto lo detalló un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT que depende de la Federación Argentina. LGBT.
Así es. Hasta aquí entonces este primer tramo de información. Les recordamos la temperatura a las 9 de la mañana, 13 minutos. 22 grados, cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 27 grados y están anunciadas algunas lluvias por la tarde-noche. ¿Quieren saber la temperatura de mañana? Bueno, mínima de 21, máxima de 29, no afloja el calor. Hasta el sábado tendremos temperaturas por encima de los 24 grados, así que la chaquetita Jessy me parece que va a haber que guardarla nuevamente.
Recién pegué un picadito y me subieron un poco los calores.
Yo te avisé. No se vayan, quédense aquí en Nos Quemaron por Brujas porque a las 10 de la mañana estamos con mucha información.
Información. Economía.
Deporte.
Series. Películas. Música. Literatura. Nos Quemaron por Brujas. Séptima temporada.
Aquí seguimos en Nos quemaron por brujas. Un tema que anunciamos el lunes que queríamos conversar tiene que ver con un proyecto de ley que se presentó el viernes 6 de abril por el gobierno de Mauricio Macri, un proyecto de comunicaciones que fue apodado Ley Corta porque justamente trata o toma... Tiene 13 artículos, nada más y nada menos. Algunos de los puntos clave de este proyecto de ley que comenzó ayer su debate en el Senado tiene que ver con autorizar a las telefónicas a brindar servicio de TV satelital, por un lado. Por otro lado, habilitaría, en el caso de que se aprobara, que los operadores de telecomunicaciones y tecnologías compartan la infraestructura, ¿no? Hablamos de las torres, de los postes, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el gobierno, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que fue quien presentó este proyecto? Dice, bueno, en caso de aprobarse, con este proyecto podremos mejorar la conectividad a Internet, desplegar el 4G, promover la inclusión digital. Ahora, una va leyendo y va estudiando un poco el tema y se da cuenta que hay otra posibilidad de leer este proyecto de ley que tiene que ver con devolver algunos favores y equilibrar un poco el negocio e incluir, mejor dicho, a quienes estaban quedando afuera. Habiendo pasado más de dos años del cambio de gestión, hay una promesa de ley nueva de comunicaciones que todavía no se conoce, no se sabe nada, no se cumplen con los plazos. En cambio, la política de comunicación se va garantizando a partir de decretos. Esto es lo que vemos, por lo menos desde este sector. Queremos entender, comprender cómo se puede interpretar esta ley corta en este contexto. Por eso le damos la bienvenida a Natalia Vinelli. Ella es docente, investigadora, fundadora de Barricada TV. Natalia, bienvenida. Nos quemaron por brujas. Acá estamos Jessica y Celeste. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buenos días. Bueno, toda esta introducción un poco es para darte el pie y que nos ayudes a interpretar cómo se puede leer este proyecto de ley corta de comunicaciones que se presentó el viernes en el Congreso, que ayer empezó a ser debatida en el Senado. Hay mucha demora, digamos, pasaron más de dos años, no hay un proyecto integral de comunicaciones convergentes. ¿Cómo interpretás vos estos 13 artículos que presentó el gobierno?
Bueno, comparto con vos la caracterización que estás haciendo. La discusión sobre una nueva ley de comunicaciones convergentes está claro y a plena luz del día que fue una discusión que el gobierno tiró, una discusión como maniobra dilatoria, porque en realidad fue una promesa que se fue extendiendo en el tiempo desde que sacaron el DNU, el decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley audiovisual y la ley argentina de digital parcialmente, y desde entonces, digamos, se vienen avanzando en un montón de medidas que tienen carácter regulatorio, que tienen efectos concretos sobre el mapa audiovisual y que muy difícilmente después una ley de comunicación convergente pueda corregir. Esta ley corta apura algunos de los elementos y además sea en un contexto muy particular, digamos, en primer lugar, poco después de que el ENACOM autorizara la fusión entre Clarín y Telecom, entre Telecom y Cablevisión, digo, con su acento mayoritario Clarín, que, digamos, profundizó muy fuerte la concentración y generó un grupo mediático con un poder, digamos, de penetración masiva en los hogares sin precedente en nuestro país. Ahora, esto, digamos, hay que leerlo a su vez en el contexto de la visita del presidente de España, Mariano Rajoy, a la Argentina, que actuó claramente como un lobista y que finalmente logra apurar y de alguna manera intervenir o llevar sus propios intereses en el apure de esta ley corta que, vos decías, se equilibra. No sé si es la palabra correcta, pero que en definitiva se pone a discutir también con otros actores industriales, que es la manera en la cual el gobierno de Mauricio Macri está mirando el escenario, no solo de la comunicación, sino el escenario de las distintas ramas de la economía, de cómo llevar adelante este país en general, ¿no? Entonces, la ley corta, cuando vos mencionabas la apertura de las telefónicas a la telefonía, a la televisión satelital, bueno, concretamente esa es la demanda que Telefónica tenía y que le permite de alguna manera empezar a empatar con el conglomerado que compone Telecom y Cablevisión. Entonces hoy nos encontraríamos con que esta ley corta permite la posibilidad de prestar el servicio de cuádruple play, que es en una misma boleta estar pagando el teléfono, la televisión de cable, la telefonía celular, la televisión satelital, digamos, y que esto, digamos, puedan hacerlo no solamente este grupo, sino también Telefónica. Telefónica tiene mucho interés en el ingreso a la televisión satelital desde hace rato, y eso es una pelea y una fuerte que venían dando desde entonces, y esto va a ser algo que va a ser una realidad a partir del 19. Con otro componente que todavía lo empeora, pues es una ley corta con pocos artículos, pero que va directo al grano de los intereses del mercado, que es, vos decías, se comparten, digamos, la infraestructura, los caminos, los fierros de quienes ya los poseen, digamos, entre las distintas empresas. Los postes, los ductos, los cables, etcétera. Ahora, no es solamente de esas empresas, también involucra ARSAT. Y ahí hay un elemento que es importante, porque en un contexto de descapitalización de la televisión digital y del proyecto de televisión digital vinculado a ARSAT y todo el desarrollo de política pública alrededor de ese tema que se ha venido llevando adelante, nos encontramos que ARSAT, después de haber trabajado y comunicado una buena parte del país y haber elaborado la infraestructura tecnológica para permitir que la televisión digital pueda llegar a distintos puntos de nuestro país, bueno, ahora también ese activo pasaría a ser poder ser utilizado también por las grandes empresas. Entonces, la lectura que yo hago es que muchas veces piden sustentabilidad a los medios sin fines de lucro, pero cuando se trata del mercado, el Estado lo subsidia sin ningún tipo de problema.
Sí, quizás la palabra entonces era compensar, ¿no?
Te quedaste pensando mientras una buena palabra, porque sí. Yo tampoco la encontraba, estoy medio dormida todavía, pero sí, sería de alguna manera compensar. Obviamente los que perdemos somos todos, ¿no? Porque estaríamos hablando de dos grupos muy poderosos disputándose porciones del mercado y muy poco espacio para otras voces, dentro de lo comercial, digo, pequeños medios comerciales y otras voces cooperativas o sin fines de lucro que quedan, digamos, porque también hay que presentarse eso. Uno puede decir, bueno, hay algunos medios sin fines de lucro y no fue borrada la presencia del prestador sin fines de lucro. Bueno, fenómeno, pero lo tengo que mirar en un plano más general, si no es esa especie de regulación de la diferencia, es una diferencia mínima regulada, o sea, en un mapa de medios donde la concentración es del 80%, que haya dos o tres medios sin fines de lucro no cambia las posibilidades de encontrarse con audiencia de estos medios y, por lo tanto, para la gran masa de la gente poder contar con vías de información diferentes que realmente le permitan elaborar sus opiniones sobre qué es lo que sucede en el país.
Bueno, justamente vos estás hablando de los medios sin fines de lucro. Hace algunas semanas nos enterábamos que, mediante una resolución publicada en Boletín Oficial, el ENACOM había derogado las convocatorias vigentes a estos fondos de fomento concursable de comunicación audiovisual, los FOMECA. Entonces queríamos preguntarte en qué situación quedaron estas convocatorias, las del 2018, y por otro lado, si existe algún cálculo de los millones de pesos que no han sido pagados a los medios que se presentaron en este fondo y que lo han ganado, ¿no? No solo ni hablar la demora de este año, pero desde el 2015 en adelante sabemos que hay una demora en los pagos de los FOMECA.
Lo que pasó, digamos, vos citabas esta derogación. Bueno, justamente lo que decimos siempre es que frente a ese canto permanente de los organismos del Estado bajo la gestión macrista de hablar de transparencia y de eficiencia, justamente actuaron de una manera muy desprolija. Lo que hicieron fue modificar parte del reglamento, para eso lo derogaron y a los 10 días volvieron a presentar los mismos proyectos con estos cambios que no fueron comunicados, digamos, antes al sector ni que habían sido parte de las discusiones, pero que finalmente los proyectos FOMECA, con un grado de dificultad un poco mayor, finalmente, digamos, salieron al ruedo. La deuda que el ENACOM tenía con el sector era una deuda muy grande que se fue pagando de a poco en 2 años, todavía quedan un montón de medios que no han podido cobrar las primeras o segundas cuotas de proyectos ganados en 2014 y 2015, pero me parece que lo importante, porque ahí pueden argumentar un montón de razones, digamos, menos atendibles, más atendibles, cuando, digamos, el grueso está resuelto, pero me parece que lo importante es que ellos están publicando los proyectos FOMECA, que son fondos de financiamiento para el sector sin fines de lucro, al cual se accede por concurso, correspondientes a 2016, recién los están abriendo en 2017. Nosotros esta semana acabamos de presentar un proyecto para el noticiero del año 2016. Estamos en abril de 2017. Eso significa que la cantidad de dinero que el organismo ENACOM tiene para financiar a los medios sin fines de lucro en artículos de la ley audiovisual que se encuentran vigentes, y es un dinero, partida presupuestaria, que no se puede llevar a ningún otro fin que no sean los medios sin fines de lucro. Bueno, lo que estamos viendo es que durante 2016 no se utilizó, que no se ejecutó, y por lo tanto, bueno, yo puedo pensar, digamos, a dónde fue esa plata. Entonces hay toda una cantidad de dinero, que es el 10% de lo que el organismo graba por impuestos a los servicios de comunicación audiovisual, que no llegó al sector que tiene que llegar y que por lo tanto se impacta de una manera negativa sobre su sustentabilidad.
Bueno, está.
Con lo cual, la de acá, sí, obviamente, es mucha plata. Estamos hablando de millones y millones de pesos.
Esta pregunta, ¿no?, que salió de este espacio interredes, entre redes justamente de medios sin fines de lucro, ¿en qué se la gastan, no? ¿En qué se gastan estos millones de pesos, exacto, que no se sabe, sí, en dónde están? Bueno, recordamos, estamos hablando con Natalia Vinelli, fundadora de Barricada TV, y a propósito queríamos preguntarte, ¿cómo viene el año del canal? ¿Comienza el año, comienza la programación? ¿Con qué se viene este año Barricada TV, esta televisora alternativa, popular y autogestionada? Recordemos, está en el canal 32.1 de la TDA y también en barricadatv.org. ¿Con qué propuestas están saliendo en este 2018?
Mirá, nosotros arrancamos el ciclo de emisión en vivo a partir de hoy, o sea, estamos saliendo con programación grabada y nueva, quiero decir, desde principio de año de una manera regular. Hoy arrancamos con el noticiero en vivo a las 8 de la noche, que vamos a trabajar muy particularmente todo el tema de la filtración de datos de Facebook y el tema, digamos, de la agresión norteamericana a Siria, que van a ser parte de la agenda de nuestro noticiero. También arrancamos con Miserias de la Economía, que es el programa que conduce Eduardo Lucita, y con Resumen Latinoamericano. Estos van a ser los programas que hoy van a salir en vivo, pero también ayer arrancamos con programas de entrevistas, como el programa de entrevistas que tiene después Gallardo en Barricada TV, donde va entrevistando a distintas personas vinculadas al quehacer político, judicial, cultural. O Hora Libre TV, que es como de alguna manera lo que nos llena de orgullo, porque es un programa que estamos haciendo en coproducción con el programa REC, que es un programa, digamos, vinculado a la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con la comunicación en las nuevas tecnologías y con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde los pibes y pibas de las escuelas públicas de la ciudad, tanto de la primaria como de la secundaria, han venido a realizar los capítulos. Se grabaron, creo que son 12 capítulos que grabamos durante todo 2017 para esta programación, y la verdad que es un impacto, porque cuando ves chicos de 9, 8, 10 años haciendo televisión, y lo que les pasa cuando entran al canal y cuando empiezan, pues no solamente han conducido y han funcionado como fuentes y conversado y mostrado lo que hacen en sus escuelas. También han mostrado su arte, pero también han hecho cámara, también han hecho el montaje en vivo, también han controlado el sonido, tanto los pibes de la primaria como la de la secundaria. Así que con toda esta programación y, bueno, muchísima más que pueden encontrar en nuestra página, que es barricadatv.org, estamos arrancando esta semana con todo para poner en el aire otra propuesta, para poner en el aire una alternativa en las condiciones desventajosas que veníamos hablando antes. O sea, esto no es una isla, el programa que hacen ustedes no es una isla, Barricada TV no es una isla, en Radio Gráfica, Radio Sur, ninguno de nuestros medios son una isla. Los tenemos que pensar en un mapa de medios general, y por eso la pelea no es solamente la reivindicación de los FOMECAS y nuestro derecho a la legalización, sino por un sistema de medios que realmente garantice que el sector sin fines de lucro pueda ocupar el 33% del espectro, que entonces ahí sí hablaríamos de un mapa de medios con una calidad completamente diferente.
Natalia Vinelli, docente, investigadora, fundadora de Barricada TV, muchas gracias por este paso. Nos quemaron por brujas.
Te mando un abrazo a todas ahí. Chao.
Nos quemaron por brujas.
esta canción se la dedicamos.
Dedicada.
A las verdades a medias.
Las primas a los micros. Yeah.
Dale.
Ahí la llevas.
Venga, va. ¿Qué pasó?
Cuéntaselo.
Cuéntaselo despacito. Argumentos que envenenan, frases típicas que trallan. Si eres feminista, repasemos esta lista. Yo creo la igualdad,
me declaro humanista.
El miedo a la palabra feminismo paraliza. Mentes atrapadas, encerradas en un dogma. Cualquier excusa vale para defender la norma. Que no asome la verdad, maquillemos las palabras. Mujer asesinada, mejor otra muerta hallada.
Lenguaje que camufla una realidad que asusta. Hablamos de privilegios,
mejor de denuncias falsas.
Que yo tengo un amigo que el pobre las ha sufrido. Esa bruja despechada le ha robado a sus hijos. Que si él la maltrataba, ella no sería tan santa. Yo creo en la igualdad,
pero esas tías ya se pasan.
Reunión familiar y el tema a sacar. Una mujer asesinada, apuñalada por la espalda. Y no es casualidad, en la mesa el varón se inquieta y debate.
No todos somos iguales.
Hay mujeres por ahí maltratando y humillando. Pasemos a otro tema, asesinato silenciado.
Y ese compañero juzgado por su agresión. Pobrecito él, ellas no escuchan su versión. Sabe lo que ha pasado, él lo tiene claro. Ella se aburría y sacó un comunicado. Amigos y agresor, desvían la atención. Solo es una loca, ¿quién le importa qué pasó? El golpe que mostró, quizás fue autolesión. O ella se reveló y eso a él le desquició.
Noches de alcohol, drogas y diversión. Su cara lo pedía, él no escuchó su no. Que no hubiera bebido, no se defendió. Mientras tú la sujetabas, tu amigo lo grabó. ¿Y a quién se le ocurre salir en minifalda? Caminar tan sola y encima borracha. Pasar un buen ratito
fue tu única intención.
Lo que llamaste entretenerte fue una violación.
A las cosas por su nombre. Joder.
En el pasado nos quemaron, ahora, en presente, nos prendemos solas.
Gabriela Cabezón Cámara, bienvenida.
Yo no sé si uno da voz o si uno toma la voz. Esas son cosas, viste, para discutir posta. Cuando se dice, le da voz a los que no tienen voz. Bueno, no sé si le das nada, ¿no? Le das nada. Vos tomás esas voces. Cuando Hernández escribe Martín Fierro, ¿él le da voz al gaucho o toma la voz del gaucho? Por un ejemplo, así que una que sabemos todos. Yo creo que la toma y la relabora, ¿no? Pero estás tomando algo del otro y de hecho algo del otro queda en eso. No sé, es como complicado eso de dar la voz. Lo que se puede dar es tal vez una plataforma, se la puede tomar y ahí se podría cuestionar hasta la noción de autoría, ¿no?
Nos quemaron por brujas.
Te cuento, Jessica Farías, para que Raquel Paso no venga a golpearnos después del programa, que lo que sonó recién fue el tema Argumentos de la banda española Ira Feminista.
Me gustó, ¿eh?
Vos estabas preguntando.
Sí, sí.
Hablando de Ira Feminista, te cuento que ya no nos callamos más. Nosotras no nos callamos y tampoco se callan las compañeras de Ni Una Menos San Juan.
Así es. Nos enteramos hace unos días que finalmente, a fines de marzo, un tribunal de Río Negro conformado por Miguel Ángel Giammaro Pozzi, Ricardo Calcagno y Emilio Reat, sí, todos varones, como escucharon, absolvieron a Enzo Lampazona, procesado por abuso sexual con acceso carnal agravado por su carácter de guardador contra una chica menor de edad que estaba viajando de San Juan. Y por eso estamos en comunicación con Dolores Córdoba, es integrante de Ni Una Menos de esa provincia, para que nos cuente un poco cómo va el caso y cómo este pacto entre machos parece que no se termina, pero nosotras le estamos metiendo una bomba bastante importante. ¿Qué tal, Dolores, aquí, Celeste y Jessica?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Muy bien, aquí indignadas todavía con este fallo, queremos que nos cuentes un poco más de cómo fue el caso y en qué instancia está en este momento. Sabemos que lo absolvieron al guía, pero bueno, queremos saber un poco más de cómo se están moviendo ahí en San Juan.
Bien, a ver, el caso, vos hablaste algo de la sentencia, fue un caso que sucedió hace 2 años, digamos, lo clásico, un viaje de estudios de fin de curso de egresados a Bariloche, y una chica de 17 años que denuncia violación, denuncia por violación a uno de los coordinadores de la empresa. Y en realidad, bueno, en ese momento, cuando ella hace la denuncia inmediatamente después de la violación, que tiene lo que nosotras podríamos llegar a considerar suerte de que es tratada y se le realizan correctamente las pericias en un hospital público, cosa que no siempre pasa. Nosotros vemos demasiado frecuentemente que este paso se obvia, y en este caso pasa y los profesionales coinciden, hay 4 profesionales que la ven, que coinciden con que la chica tenía el trauma psicológico y las lesiones físicas coincidentes con una violación, y ese es su informe. Y además están las cámaras del hotel que muestran a la chica entrando con Lampazona, que es el acusado, bueno, en este caso el absuelto, entrando a su dormitorio, cosa que además, bueno, en su momento se aclaró que eso no, los coordinadores no podían hacerlo, no podían entrar solos con una menor al dormitorio, que etcétera, etcétera. Pero bueno, las cámaras muestran la escena donde ella entra con él, la escena donde ella sale gritando. O sea que pensábamos que con todas esas pruebas que en este caso había, luego de que se lo procesó y demás, iba a haber una condena, porque además la carátula del caso era abuso agravado por su condición de guardador, como bien lo dijeron, y digamos, con lo que esto tiene como responsabilidad.
Claro.
Pero nos encontramos con una sentencia que no valora ninguna de estas pruebas, y que está, digamos, bastante claro para la sentencia, en la sentencia, y que pone en juego cuestiones tan controversiales desde todo punto de vista, como que los compañeros, compañeras de la víctima no fueran a apoyarla durante el transcurso del juicio, como si los jueces no supieran que la chica es de San Juan, sus compañeros y compañeras también, y el juicio se realizó en Bariloche,
claro,
a 1.400 kilómetros de San Juan.
¿En donde ocurrió el abuso?
¿Cómo?
¿En donde ocurrió el abuso sexual?
Hola.
Ahí nos estás escuchando, Dolores.
Claro, exactamente. ¿Dónde ocurrió el abuso?
Justamente.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho perfectamente. Acá estamos oyéndote muy atentamente. Estamos repasando este caso de un abuso sexual con acceso carnal agravado por su carácter de guardador de la víctima. Uh-huh. Era un caso que iba en contra de Enzo Lampazona. Finalmente se lo absolvió un tribunal integrado por varones. Hay muchísimas pruebas. Todas indican que la joven que lo denunció fue abusada sexualmente. Y sin embargo, bueno, estábamos repasando un poco qué ha sucedido y estabas contándonos un poco qué es lo que pensaba el jurado respecto de los compañeros y compañeras. Finalmente se lo absolvió a Lampazona. ¿Y cuáles crees? Igual es una pregunta que se cae de madura la respuesta, pero vamos a repasarla para que se sumen a esta reflexión, ¿no? Quienes nos están escuchando en este momento nos quemaron por brujas. ¿Cuáles son los elementos que contribuyen a esta decisión del tribunal? Más allá, el patriarcado está por detrás del fallo, ¿no? De este fallo absolutorio.
Sí.
Pero ¿qué otros elementos fueron encontrando ustedes desde Ni Una Menos San Juan?
Bueno, además de, como decís, o sea, el tema del patriarcado absolutamente presente, está presente en esta valoración de si la piba estaba haciendo o no acompañada, como si eso fuera un concurso de, no sé, popularidad, está presente, o sea, en definitiva la sentencia, en lo que se basa es en el beneficio de la duda, eso está en la sentencia, sí. O sea, no es una lectura que hacemos nosotras, sino que los jueces dicen que resuelven en base al beneficio de la duda, porque si bien están todas estas pruebas, podría haber habido consentimiento de la víctima. Entonces, en definitiva, es el beneficio de, claramente, esta figura del beneficio de la duda se convierte en el beneficio para los varones, claro, de que siempre se ponga en duda la palabra de las mujeres, ¿no? Sí. Y que esto en caso de violaciones es demasiado frecuente. Entonces es el beneficio de la duda sobre la palabra de la víctima, de la mujer. Y además, en el contexto de que todos sabemos que Bariloche es una ciudad que tiene fuertes intereses económicos en el turismo estudiantil, en este tipo de turismo, y que este tipo de turismo, cosa que que estos días a raíz de este caso ha estado bastante presente en algunas notas, tiene mucho de esta lógica, ¿no? Mm. Del coordinador, que es un carilindo que sale a buscar carilindo, un ganador, digamos, esta figura del del tipo conquistador que sale a buscar chicas y que se figura toda una realidad en el viaje alrededor de esta historia, y en el que varias cuentan, en general después de muchos años, haber sufrido violaciones o abusos, etcétera, por parte de coordinadores.
Claro.
Y en realidad, obviamente, a los intereses económicos que se mueven con ese turismo no le conviene que esta situación sea un escándalo, ¿no? Les conviene mantenerla tapada, invisibilizada, oculta, como tantas otras cosas, para que la cosa siga como normalmente, entre comillas, digo normalmente.
Sí, Dolores, decías, decías, ¿no?, del beneficio de la duda sobre la palabra de la mujer, y justamente la semana pasada estábamos hablando de Iggy, una lesbiana que denunció que la atacó una patota de machos para violentarla sexualmente como un correctivo. Ella se defendió, uno de los machos resultó muerto, y también no se pone en duda porque ella, aunque esté esperando el juicio en libertad, está esperando un juicio, ¿no? Y en este caso vemos también que no se tuvo en cuenta su palabra. Para ir cerrando la nota, queremos saber cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante desde Ni Una Menos San Juan y cuáles planifican seguir haciendo en adelante, porque la verdad que el fallo es para seguir denunciándolo.
Bueno, la primera acción fue justamente la denuncia de este fallo, que además acá en San Juan, creo que como muchos lugares del país, pero hay un periodismo hegemónico absolutamente patriarcal que se dedicó durante el tiempo del juicio a hacerle notas al acusado, que parecían, o sea, que eran totalmente reivindicatorias de su imagen y de ponerlo como un buen chico y con las fotitos en los lagos de Bariloche como si él hubiera estado de vacaciones ahí y no estuvo preso, estuvo detenido, estuvo acusado de una violación, y que ahora, por supuesto, con la sentencia se encargaron de decir es inocente y nuevamente valorar su imagen y su figura. Entonces, bueno, en primer lugar, instalar el tema en San Juan y en el país a través de medios alternativos, de medios feministas o con una visión de género, y entonces poder empezar eso, a instalar otra voz, a instalar que la voz que no se escuchó acá, ni el juzgado ni el periodismo, fue la voz de la chica, de la víctima. Hablaron compañeras de ella, hablamos desde las organizaciones, pero además una campaña con organizaciones de todo el país, porque justamente la semana pasada el fiscal presentó la apelación de la sentencia, presentó una casación. Entonces, la sentencia está apelada, vamos a ver qué qué resuelve la justicia, pero nos parece importante continuar visibilizando esto, continuar movilizando los recursos que se puedan para hacer de esto un tema de debate y problematizarlo, y que eso también ayude a la justicia, ¿no? Esa justicia que falló diciendo que todos estaban, parece que del lado del violador, mostrarle que hay muchas que estamos del lado de la víctima. Perfecto. Y de las víctimas.
Perfecto, Lores, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para seguir viendo cómo sigue el caso.
Muchísimas gracias a ustedes por la nota, y bueno, sí, estamos en contacto, todo lo que puedan hacer nos viene fantástico.
Muchísimas gracias. La voz que no se escuchó fue la de la víctima, ni los medios ni el tribunal la escucharon, nos decía Dolores Córdoba de Ni Una Menos San Juan.
En la lucha por nuestros derechos, digamos presentes. Que no te caminen con el pago del sueldo. Los plazos para pagarte son:
si cobras mensualmente,
al finalizar el mes trabajado;
si te pagan por jornada o por hora,
al concluir cada semana o quincena;
por pieza o medida,
al terminar la semana o quincena, por el total de los trabajos realizados. Vencidos esos plazos, tu jefe debe pagarte el sueldo a más tardar a los 4 días hábiles.
Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza.
Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios
no hay democracia.
Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
Solo en 2016, el gobierno nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios.
Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
En esta hora exactamente, estamos silvanando recuerdos con presente.
El Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979. Fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983.
En la década de 1990 se impulsaron actividades barriales, marchas, escraches y festivales, tendientes al desalojo de la Policía Federal del predio. Participaron sobrevivientes, familiares de los detenidos desaparecidos, junto a vecinos organizados. Luego de 2001, estas actividades cobraron mayor ímpetu.
En 2004 se firmó un convenio entre la Presidencia de la Nación y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad para la concreción de un espacio de memoria y promoción de derechos humanos. En 2005, el proyecto se hizo efectivo.
Aquí,
en esta hora, exactamente,
estamos construyendo un sitio de memoria. Sitio de memoria.
Sí. Me gritas y te pego un cachetazo, no es violencia, es autodefensa. Si me tocas y te corto un dedito, no es violencia, es autodefensa. Nos violas y quemamos una iglesia, no es violencia, es autodefensa. Si nos matas y quemamos esta iglesia, no es violencia, es autodefensa. Ignoras nuestra denuncia y escrachamos tu patrulla, no es violencia, es autodefensa, no es violencia. autodefensa. Ay, compa, si me invisibilizas, si me enojo, no es violencia, es autodefensa. No es violencia, es autodefensa.
Escuchamos No es violencia de Boom Clap.
Nos quemaron por brujas.
Seguimos en el aire de Radio Presente. Nuestra compañera Celeste Farman se tuvo que ir rajando porque tuvo que ir a una reunión laboral. Pero nosotras continuamos hasta las 10 de la mañana. Quedan 10 minutitos nada más. 22 grados la temperatura en este momento. Aunque aquí la página del clima nos está diciendo que está soleado, podemos ver por una ventanita muy pequeña que hay un par de nubes que están copando el cielo. Así que ya nos dirán si allí por la tarde, por el mediodía, por la noche, cuando estén escuchando Nos quemaron por brujas, está lloviendo o no. No lo sabremos. Nosotras seguimos repasando los portales amigos, los portales que saltan el cerco mediático, en este caso La Izquierda Diario y Radio Sur Córdoba 91. Nos están hablando de el descontento con el tarifazo. La Izquierda Diario: a pesar del enorme descontento social, el gobierno ratifica el tarifazo. El jefe de gabinete, Marcos Peña, ratificó que seguirán las subas de los servicios. Mientras cae el poder adquisitivo del salario, la conducción sindical burocrática sigue inmersa en su interna. Tengamos en cuenta este dato que nos tira La Izquierda Diario. En solo 2 años con Macri, los servicios aumentaron hasta 1.600%. Este miércoles, en el Congreso Nacional, la oposición impulsará una sesión especial para frenar los tarifazos. Hoy se va a estar haciendo un ruidazo a las 20 horas. Se está convocando a todas las personas que quieran justamente poner el grito en el cielo ante estas subas que son desproporcionadas y que nos hacen elegir: o comemos o pagamos la luz, o comemos o pagamos el gas. Así que también en Córdoba nos están contando, Radio Sur de aquella provincia, que se hizo un cabildo abierto para frenar los tarifazos, además de adherir al ruidazo y de la marcha de velas que se va a hacer el jueves. En distintos puntos del país se realizará en la capital cordobesa un cabildo abierto en donde vecinos y vecinas expresarán su rechazo a los aumentos en reiteradas tarifas. Por otro lado, nos vamos de la Argentina con Nodal. En Ecuador, autoridades confirman el secuestro de otros 2 ciudadanos en la frontera con Colombia. El ministro del Interior de aquel país informó en la mañana del martes 17 de abril sobre el secuestro de una pareja en la zona de frontera. La ciudadana y el ciudadano no han sido identificadas y tampoco se conoce su nacionalidad. El ministro pidió a la ciudadanía ayudar a identificarles. Recordemos que el 26 de marzo un equipo de periodistas del diario El Comercio de Ecuador fueron secuestrados en la frontera con Colombia. El viernes 13 de abril se confirmaron sus muertes. Por otro lado, En Marcha está reproduciendo una nota que se realizó en Topless con todo al aire, este programa primo hermano que se emite los jueves a las 20 por FM en Tránsito desde hace 7 años. Esta sección es radialista feminista, es la que tiene Marcha, y ahí reproducimos diferentes notas que vamos haciendo en los aires feministas de las radios comunitarias cooperativas del país. En este caso, Kurdistán, una actualización necesaria. Acerca de la lucha del pueblo kurdo, la militante de Pañeros en Rebeldía e integrante del Comité de Mujeres Solidarias de Kurdistán, Lisa Bull, realizó una reflexión para comprender mejor el actual momento que atraviesa. Interesantísima la nota, los audios, podés ahí estar escuchándolos en Marcha.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Quedan 6 minutitos nada más y raro tenerla de este lado, la señorita Ángela Ciorciari. ¿Cómo anda, querida?
Hola, buenos días.
Qué bello tenerte. Ay, por la mañana, te extrañaba.
La mañana, qué temprano, ¿eh? Miren lo que logra la comunicación feminista, que yo madrugue.
Mirá, ¿quién pudiera? Contamos que entre el 14 y el 15 de abril se realizó el cuarto encuentro provincial en La Rioja, este encuentro es un espacio para las mujeres y para las disidencias, fue organizado de manera independiente y autogestiva, como decíamos es el número 4 y nos estamos también metiendo un poco en lo que sucedió este fin de semana en el conurbano bonaerense, más precisamente en Merlo, en donde se decidió finalmente que el 21 encuentro de mujeres, lesbianas, travestis y trans se realizara en La Matanza. ¿Cómo recibís esa noticia?
Qué lindo que bueno, este encuentro que siempre se va moviendo por las zonas del oeste, que llegue finalmente ahí a nuestro territorio, de donde somos oriundas las brujas también, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a estar agitando, como siempre, como en todos los encuentros, y ahora en territorio más propio que nunca.
Ahí. Cómo nos copa ahí estar en las calles, sacar nuestros micrófonos, los parlantes, que Ángela esté ahí agachada, metiendo cable por acá, por allá.
¿Haremos radio abierta? Ya lo estás anticipando, Jessica. Sí, al aire, sí.
Queremos hacer
radio abierta.
Nos estamos comprometiendo al aire. Y ya que nos estamos comprometiendo al aire, porque el aire nos encanta y estiramos y estiramos porque queremos mantenernos aquí todo el tiempo posible. Quiero saber qué nos depara el viernes a las 10 de la mañana el Nos Quemaron por Brujas Aquelarre Cultural.
Bien, anticipamos un poco lo que va a ser este próximo Aquelarre. Ya, bueno, escucharon hace un ratito nomás una promo que anduvo ahí dando vueltas, donde adelantábamos un poquito en la entrevista a Gabriela Cabezón Cámara.
Ay, como la, me encanta.
Hermosa escritora, sí, que escribió, bueno, entre otras obras, la última que sacó, Las Aventuras de la China Iron. Vamos a estar hablando de esa obra y también, bueno, de algunas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con sus procesos creativos de escritura, cómo llegó también a escribir, un poco que nos cuenta de su historia, y sobre todo sobre esta obra que nos llama la atención porque, bueno, ella le puso nombre primero a la China del Martín Fierro, que siempre fue así, la China del Martín Fierro, ella le puso un nombre, a través de esta obra le puso una historia, le puso aventuras, todas cosas que quedaban invisibilizadas en el Martín Fierro, porque bueno, obviamente así, ¿no? El lugar que nos daban a las mujeres. Entonces, bueno, Gabriela Cabezón Cámara viene a refutar un poco esto, a cuestionarse, a ponerle una historia, un montón de aventuras hermosas y además una historia que bueno, ¿no? También con una impronta, puede ser queer, la han llamado novela queer. Bueno, ella nos va a hablar un poco más también cómo lo define ella misma, su novela, o cómo se podría definir. Así que esto lo van a poder escuchar el viernes próximo a las 9 de la mañana.
Ahora estamos en Audioboom, en Spotify también. La verdad que está buenísima la novela, ¿eh? Si no la leíste, estás del otro lado ahí teniendo alguna duda, léetela en 2 días porque te la morfás, en 2 viajes de tren porque la verdad que está maravillosa, o de bondi, según en donde vivas. Y el viernes la vas a escuchar entonces a Gabriela contando un poco y entendiendo cómo fue construyendo ese personaje, que es más que interesante porque es un autodescubrimiento absoluto de la China, rompiendo con ese lugar al que la asignaron, rompiendo con las violencias y descubriéndose, y sobre todo deseante, ¿no? Siendo esta mujer deseante, la verdad que está muy copada como para que la leas.
Sí, Ángela, imperdible, sí. Así que no se lo pierdan. Y después, bueno, como decías, en Audioboom, en Spotify y en otras radios pueden volver a escucharlo, como fue la entrevista la semana pasada a Chocolate Remix, por ejemplo. Pueden volver a escucharla, pueden ver también un videíto dando vuelta por las redes, así que todo eso ahí en las redes de Nos Quemaron por Brujas.
Así es, nosotras vamos a ir despidiéndonos, nos queda un cachitito nada más, así que vamos a, antes de empezar a embarrarnos la lengua, a trabárnosla,
se me lengua la traba,
vamos a ir despidiéndonos del aire de Radio Presente. Fuimos las brujas aquí, nos reencontramos el viernes a las 9 de la mañana, la próxima semana también con los lunes, los miércoles y los viernes, haciendo este programa que nos encanta hacer desde hace 7 años, séptima temporada al aire. Vamos a seguir revolviendo el caldero de la comunicación feminista. Nos reencontramos pronto, hasta la próxima.